Las 9 y 3 minutos de la mañana abrimos aquí nuestro tiempo para las entrevistas de campaña. Hoy con Miren Gorrotxategi, candidata del Carrequín Podemos a Lehendakari. Señora Gorrotxategi, egunon.
Egunon.
Bueno, y TV Focus pronostica la entrada de Sumar, pero deja fuera del Parlamento del Carrequín Podemos.
Sí, hace 4 días era al contrario. Bueno, lo que estamos viendo en estas encuestas, porque hay muchas y de diferente sentido, incluso contradictorias en las evoluciones en distintos territorios, lo que nos muestra, pero es algo que sabíamos también desde el principio, es que estamos hablando de una cuestión de décimas. Y entonces esas décimas se pueden decantar hacia un lado, hacia otro. Y eso que es lo que nos indica, sobre todo en esta ocasión, pues que es importantísimo que nadie se quede en casa. Y es lo que nosotras estamos teniendo en cuenta eso. Y bueno, y luego también la evolución. Y es que todas las encuestas aquí sí que hay, bueno, van en el mismo sentido. La última, la del CIS, también lo apuntalaba. Nuestra evolución es buena. Estamos subiendo pues enteros en puntos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos acogemos a esta evolución favorable y sobre todo sabíamos, ya lo sabíamos y lo sabemos, que estamos hablando de décimas. Y eso, como digo, nos da fuerza y un poco la responsabilidad de, mira, hay que moverse y hay que sacar a todo el mundo de su casa y hay que convencerle de que vote, porque lo que venimos diciendo toda la campaña, somos el partido político que garantiza que todo su esfuerzo va a ir dirigido en lograr un gobierno de izquierdas, y que somos eso, la única izquierda que no se traga sapos como se ha podido tragar sapos durante toda esta legislatura y otras, el Partido Socialista o la izquierda de H. Bildu, que está tentada de empezar a tragárselos.
Este fin de semana la izquierda de H. Bildu, Arnaldo Otegi, pedía literalmente desde el cariño y el respeto, decía Otegi, a sus votantes, a los votantes del Carrequín Podemos y a los votantes de Sumar también, que voten a H. Bildu. ¿Qué le responde a Otegi?
Bueno, pues que tiene toda la legitimidad del mundo para hacerlo y de hecho durante muchos años se ha estado podemizando precisamente con este objetivo declarado expresamente en sus documentos políticos, y ahora se está PNVizando para también captar los votos de, pues es un plan, como un partido atrápalo todo, ¿no? Que bueno, que concibe, empezaba a concebir la centralidad no tanto como poner en el centro los intereses de la ciudadanía, sino intentar arramplar hacia un lado, hacia otro, pues haciendo equilibrismos retóricos, pues para acoger todas las masas de votantes de distinto carácter. Hombre, yo creo que es un poco incompatible apelar al mismo tiempo a los votantes del PNV y a los votantes de Podemos, del Carrequín Podemos, porque el votante del Carrequín Podemos tiene muy claro que el Partido Nacionalista Vasco es un partido de derechas. Que está, y con toda la legitimidad del mundo, o sea, que es un partido de derechas perfecto, estupendo, muy bien, pero es un partido de derechas que hace políticas de derechas y que en los últimos años ha acogido políticas de carácter neoliberal que nos han llevado a una situación que ahora todos concebimos como perjudicial para la ciudadanía, y es pues la pérdida de valor de los servicios públicos, la profundización en la brecha social, la falta de instrumentos para luchar contra el cambio climático y hacer una transición ecológica justa. Esta es la situación a la que nos lleva un partido de derechas que ahora casi todos los partidos, incluido el propio Partido Nacionalista, cree que hay que cambiar. Bueno, el votante de Podemos, del Carrequín Podemos, tiene muy claro que con la derecha no se puede gobernar. Tiene muy claro que con la derecha hay que pactar cuando están en el gobierno, por supuesto que sí, porque a pactistas no nos gana nadie, y cuando quien gobierna es la derecha, pues nuestro trabajo, nuestra responsabilidad política es acercar las propuestas del gobierno lo más posible a las necesidades del conjunto de la ciudadanía desde una perspectiva de izquierdas, pero gobernar, nunca el votante de Podemos, del Carrequín Podemos, va a concebir hacerlo con la derecha.
Eso mismo nos dijo la semana pasada la candidata de Sumar, que no van a hacer Lehendakari a Pradales al PNV, pero sí están dispuestos a llegar a acuerdos posteriores en el Parlamento con el PNV. Por tanto, entre Sumar y Podemos, ¿qué diferencias hay? Porque incluso en pactos van más o menos por la misma línea. Para que el oyente, digamos, se sitúe, ¿no? Y sepa por qué votar a Sumar o al Carrequín Podemos, por qué a Podemos.
Sí, hombre, yo la verdad es que esta claridad meridiana con la que estamos expresando nosotros que nuestro gobierno es, solo vamos a apoyar un gobierno de izquierdas, con un programa de izquierdas, yo esa claridad no la he visto en Sumar, ciertamente. Las respuestas han sido más elusivas, diría yo. En todo caso, ¿nos diferencia? ¿Qué es lo que nos diferencia? Hombre, pues hay cosas que nos acercan, lógicamente, porque hemos compartido espacio durante muchísimo tiempo, entonces los espacios comunes son amplios. Pero lo que nos diferencia, aparte de una cultura organizativa pues democrática, la nuestra, pues dedocrática, digamos, la de Sumar, sobre todo que nosotras llevamos representando este espacio político, llevamos haciendo reconocibles las propuestas políticas de este espacio político durante estos 8 años y particularmente estos 4 años. Cuando el Carrequín Podemos tiene un referente claro, tiene la ciudadanía puede hacerse una idea clara de cuáles son las propuestas de este espacio político, está basándose en nuestra acción todos estos años. Por lo tanto, ¿qué es lo que somos nosotros? Pues nosotros somos la izquierda que no se confunde de bando y que lleva trabajando 8 años para llevar los intereses de la mayoría social a las instituciones.
¿Siente que todas las izquierdas se están podemizando?
Pues sí, y además no lo digo yo, ¿eh? Lo decís también vosotros, lo dicen los analistas, ciertamente sí. Yo creo que, bueno, que la irrupción de Podemos en el panorama político fue un vendaval que agitó muchísimas esperanzas y muchísimas voluntades que estaban acalladas, dormidas y que se entendieron como las que conectaban con las necesidades de la ciudadanía real. La necesidad y el clamar por la transparencia. Nosotros seguimos siendo el partido político que no depende de los bancos. Todas nuestras acciones, toda nuestra acción política, todas nuestras campañas se hace con nuestro propio dinero, con el que ponemos los militantes y con el que quienes ocupamos las instituciones donamos parte de nuestro sueldo para que podamos tener una organización y una estructura activa en todo el territorio. Seguimos siendo quienes no deben un solo duro a los bancos, quienes no tienen puertas giratorias, quienes después de 20 causas judiciales despiadadas hemos demostrado que no tenemos ni un solo caso de corrupción ni de nada que se le parezca. Somos esas mismas, que nacimos por una necesidad, una demanda popular clamorosa y seguimos estando y siendo las mismas.
Usted dijo aquí en estos mismos micrófonos que si los números dan, harán lehendakari a Pello Otxandiano. ¿Qué le pedirían a EH Bildu para hacerle el lehendakari a cambio, incluso para estar en un posible gobierno vasco?
Sí, nosotros haríamos lehendakari a quien, desde luego, yo también ese mismo día te decía que yo creo que el Carrequín Podemos, por la posición particular que tenemos una capacidad de hacer este subilana, ¿no? el trabajo de puente entre izquierdas que están esquivándose la una a la otra por circunstancias históricas, pero que están llamadas a entenderse. Tienen que entenderse y nosotros sí tenemos un papel fundamental en aunar las izquierdas de este país. Perdona, ¿con el que me estabas diciendo?
¿Qué le pediría Otxandiano, ¿no? Para estar en ese gobierno?
Pues
quizás
eso es.
Si aunan sí, ustedes a un gobierno de izquierdas.
Eso
¿no?
es. Pues yo lo que le pediría a Otxandiano o Andueza o quien tocara sería que no abandone los principios de izquierda, que no traicione a la izquierda. Son partidos políticos que han nacido y cuya propuesta política se basa en valores de izquierda. Que no los traicionen, que se atrevan, que den el salto, que respondan al deseo real de la ciudadanía, que es que en 40 años no hemos tenido un gobierno de izquierdas y tenemos no solamente el deber de responder a los deseos de la ciudadanía, sino la responsabilidad de ensayar y de llevar a la práctica un gobierno de izquierdas. No lo hemos tenido nunca. Y eso es lo que yo le pediría. Un pacto de izquierdas con un programa de gobierno de izquierdas.
Todos los partidos, sin excepción, quieren mejorar Osakidetza. ¿Qué diferencia el proyecto del Carrequín Podemos de los demás?
Pues yo creo que lo que nos diferencia, porque aquí ya muchas veces lo decimos, no os fijéis en lo que decimos, fijaros en lo que hacemos. Yo creo que aquí es como uno de los mantras, ¿no? Que se repiten en campaña y fuera de campaña que habría que tener en cuenta. Es un poquito difícil de creer que el Partido Nacionalista Vasco nos va a traer las soluciones a Osakidetza cuando ha sido quien ha llevado las políticas de sanitarias durante los 40 años, que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora, que no quiso, cuando le proponíamos desde el Carrequín Podemos mantener la contratación de los 4.000 sanitarios extras que se contrataron durante la pandemia, propusimos que se mantuvieran y se echó a los 4.000. Entonces, es difícil pensar que la consejera de salud que nos estaba diciendo que teníamos que adaptarnos a un cambio cultural y aceptar que de ahora en adelante las consultas no iban a ser presenciales sino por teléfono, las consultas iban a con nuestro médico cabecera iban a tardar 15 días, o que los ambulatorios iban a estar cerrados en algunas épocas del año, o que iba a haber ambulatorios sin médico, por ejemplo, con equipos incompletos. Esta consejera, la que todavía es consejera del PNV, nos decía que teníamos que adaptarnos a un cambio cultural. Difícilmente va a ser desde estas mismas posiciones de donde vengan las soluciones. Entonces, no, yo diría a la gente que no se fije tanto en lo que se dice en campaña, porque en campaña se dicen muchas cosas, sino que se fijen en lo que se hace cuando se está en las instituciones, cuando se está sobre todo en el gobierno, porque las políticas públicas se hacen desde el gobierno, y que se fijen en lo que hacemos en el Parlamento, en la negociación de las leyes, que es donde se hacen las leyes y el control al gobierno. Y ahí sí tengo que decir que nosotras hemos cumplido con un 80% de lo que dijimos que íbamos a hacer en nuestro programa. Todas las cuestiones que hemos dicho que íbamos a llevar, el 80% de ellas, y el 20% porque no da el para todo, porque no se haya podido, pero el 80% de nuestras propuestas se han articulado, algunas llegando a acuerdos, otras manteniendo nuestra oposición, como en el caso de la Ley de Cambio Climático o de la Ley de Educación. El 80% de nuestro programa se ha cumplido. Y cada vez que hemos estado en el gobierno, lo hemos demostrado. Estamos en el gobierno de Rentería. Es el primer municipio en Euskadi en pedir que se cumpla la ley de vivienda y que se declare zona tensionada a Rentería. Cuando estamos en el gobierno se nota. Cuando estuvimos en el gobierno de España, fuimos los que luchamos por subir el salario mínimo interprofesional, los que luchamos porque se gravara especialmente a la banca los recursos caídos, los beneficios caídos del CIO de banca y de energéticas, los que bajamos el IVA de la luz, que ahora ha subido y allí nos ha llevado a un repunte en la inflación. Esas somos el Carrequín Podemos.
Volviendo a la sanidad.
Y lo demostramos con hechos, no con palabras. Uh-huh.
Volviendo a la sanidad, están en contra de la privatización de servicios. ¿Qué servicios ahora mismo que dirían están privatizados deberían volver a ser públicos si ustedes estuvieran en el gobierno?
Sí, bueno, no solamente están privatizadas la atención sanitaria propiamente dicha, y esto además lo vemos los pacientes, los usuarios del servicio de salud, vemos que tantísimas pruebas y tantísima atención se deriva a hospitales privados. Es que está privatizado todos los servicios complementarios, está privatizada la limpieza, la cocina, que tenemos a Ser Unión sirviendo esta contrata que cayó de la contratación de educación porque servía larvas e insectos en su menú. Una empresa además que ni siquiera es de aquí, no es vasca, desde luego el kilómetro cero no se cumple para nada, está sirviendo comida en nuestro hospital. Antes en los hospitales teníamos cocinas propias con cocineros propios y se cuidaba el menú de nuestros pacientes. La limpieza, y las ambulancias, todas las ambulancias son privadas. Por cierto, la última contratación de este alto directivo de Osakidetza, que fue multado y que tuvo que cesar en periodo de pandemia porque se saltó el confinamiento, acaba de fichar por la PAU, que es una empresa de ambulancias, es decir, puertas giratorias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, ¿qué es lo que está privatizado? Pues muchísimo, y muchísimas privatizaciones. Solamente esta legislatura, la lucha sindical, que aquí sí que ha ido unida, ha frenado, bueno, yo tengo recogido un listado de como mínimo 10 privatizaciones que estaban en marcha.
Uh-huh. ¿Residencias de mayores también aquí apuestan porque todo el sistema de residencias sea público?
Como la educación, la iniciativa privada en estas cuestiones es legítima y además puede servir para complementar los servicios públicos cuando no llegan, o para ofrecer servicios bueno, pues específicos, pero el servicio es público. Y cuando el servicio no solamente es público y se adopta como obligación pública, sino que se dirige y se gestiona desde lo público, que ahí no hay ánimo de lucro, clarísimo, es entonces cuando el servicio es mejor, cuando es mejor porque todo el esfuerzo se dirige al bienestar del usuario, sino que es que además es el que tiene el control democrático de la prestación del servicio. Entonces, como objetivo principal no es hacer negocio, sino servir. Y además, como ente público, se somete al control de las instituciones públicas. Por lo tanto, un servicio tan importantísimo como es el de los cuidados, y dentro de los cuidados también están las residencias, y ya hemos visto lo que pasó con las residencias durante la pandemia, el gran drama que se vivió durante la pandemia, tiene que ser no solamente un servicio de responsabilidad pública, sino de gestión pública directa con control democrático.
También apuestan por la educación pública, con mayúsculas. ¿Qué harían con la concertada?
Como te decía, los centros concertados son un servicio complementario y así además lo establece la ley básica estatal y así también se establecía en la ley Buesa, que era hasta ahora la que estaba en vigor. No solamente es una acción absolutamente legítima y protegida, no solo por la Constitución española, sino por la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la libertad de abrir centros para poder educar desde una perspectiva pues, ideológica o espiritual concreta, eso es un derecho absolutamente reconocido y con el cual pues, tenemos absoluto respeto, pero es que además es verdad que nuestro sistema educativo, no tanto ahora, pero sobre todo en otras épocas, necesita ser complementado. No tenemos ninguna pega con esto. Pero el centro del sistema tiene que ser el servicio público, porque es el que garantiza el éxito académico igual, es el que garantiza las puertas abiertas para todos, vengan de donde venga, y es el que garantiza la cohesión social. Y en todo caso, cuando hablamos de concertación, que pues, la aceptamos como una, bueno, como una lógica de los sistemas políticos, económicos en los que vivimos, el dinero público no puede ir a centros que segregan. Es que es una locura. Es una locura gastar dinero público para dárselo a un centro cuya finalidad es segregar, cuya finalidad es separar a los niños en función de su origen y de su capacidad económica y generar guetos de élites.
¿Y eso se está haciendo ahora?
Eso se hace ahora y no lo digo yo. Lo dicen Save the Children, lo dicen los estudios de la Universidad de Barcelona. Esto es una verdad objetiva. Una verdad objetiva que ocultaba el anterior Departamento de Educación, lo ha ido ocultando todos estos años, pero que por fin el actual Departamento de Educación lo había admitido como un punto de partida. Euskadi segrega, es campeona, no solo segrega, es que es campeona en segregación.
Toma medidas precisamente para acabar con esta segregación.
No es verdad, porque para acabar con la segregación, hay que luchar contra la sobreoferta. Y esto implica una planificación a través del decreto de planificación pues, ajustada a las necesidades reales. Y el decreto de planificación que se aprobó un poquito antes de la ley de educación no ataja el problema de la sobreoferta. Hay municipios en los que los colegios concertados ofertan más plazas que niños nacidos. Entonces, no es verdad. No se está luchando contra la segregación. Y el plan este estrella del Departamento de Educación, que consiste en hacer un test a los padres para ver cuáles son los niños vulnerables, para determinar el índice de complejidad educativa, el índice de vulnerabilidad, resulta que es un test que no se cruza cuando puede hacerlo, cuando se ha hecho en otras ocasiones, para obtener datos reales de cuál es el índice de complejidad de los centros y cuál es, y de vulnerabilidad en los municipios. No se cruza con los datos de fiscales o con los datos de Hacienda, sino que se pregunta cuántos libros tienen, si tienen tablet, si tienen ordenador. Es una vergüenza. Es una tomadura de pelo.
¿Han valorado, señora Gorrotxategi, el coste económico de sus medidas? No sé si, aunque sea de forma general, es decir, si hay que contratar más personal, menos privatizaciones, etcétera, al final eso tiene un coste. ¿De dónde se quita para poner?
Pero fíjate que muchas de las privatizaciones son con dinero público. Es que no se esté gastando dinero, el dinero se está gastando. Porque es verdad que, y el gobierno lo dice, o sea, aquí de hecho es uno de los departamentos de salud que más invierte con respecto al Estado. Lo que pasa es que invierte privatizando. Entonces, no estamos hablando de gastar más dinero que habría que ver de dónde, pero el servicio es el mismo. Es más, cuando no hay ánimo de lucro, hay un ahorro. En todo caso, hay muchas de nuestras propuestas que necesitan 0 euros. No poner un Guggenheim en Urdaibai son 0 euros. No concertar con colegios que segregan es un ahorro. Hay muchísimas de nuestras políticas, de nuestras propuestas programáticas para el gobierno, no solo son 0 euros, sino que son ahorro de dinero público. Y luego, lógicamente, está cuando hablamos de la ampliación de la cartera de servicios de Osakidetza y cuando hablamos que tenemos que tener oculista para todos, que no es normal que haya gente que no pueda comprarse unas gafas porque cuestan 1.000 euros, o que hay gente que no puede ir al dentista y que le faltan piezas dentales porque es demasiado caro, o gente que no puede atender su salud mental porque no tiene los 70 euros semanales para ir al especialista. Esto sí necesita dinero. Y es efectivamente, tal como indicaba el señor Pradales, candidato, esta ronda la pagamos todos. Pues claro que la pagamos todos, como todas las rondas de los servicios públicos. El problema es que no la estamos pagando todos. El problema es que son las rentas del trabajo quienes están sosteniendo todo el estado de bienestar, y que con las reformas fiscales últimas que se han hecho pactadas con el PP estamos perdiendo capacidad de engrosar las arcas públicas. Así que claro que la tenemos que pagar entre todos, pero también proponemos en nuestras medidas reducir los tramos para el IRPF de las rentas más bajas y de los autónomos y las pequeñas, de las pymes, que estas sí que tienen la soga al cuello y a las cuales no se reduce nada, ni se bonifica nada, ni tienen capacidad de hacer ingeniería fiscal. Entonces, reducir los tramos en algunos sitios y ampliarlos, claro que sí, en los más altos.
Vamos al test personal para conocerle un poco mejor. Es verdad que usted es de las que repiten como candidata del Lehendakari y que, desde luego, pues en ese sentido quizás sea también de las más conocidas, pero sí quería preguntarle o hacerle ese test, 20 preguntas en 2 minutos para conocerle un poco mejor a Miren Gorrotxategi. La primera pregunta, ¿cuál es su principal hobby? ¿A qué dedica el tiempo libre Miren Gorrotxategi?
Bueno, yo creo que este hobby, ya que al principio igual era como oculto, yo creo que ya lo sabe todo el mundo. Yo me gusta cantar. Yo canto en un coro, desde que nací, imposible. Pero bueno, en mi casa siempre se ha cantado muchísimo. Las reuniones familiares, que son muchas, que somos familias numerosas y nos ha gustado muchísimo celebrar, siempre se canta. Uh-huh.
Cantar a Victoria el domingo.
Pero fíjate, no, porque luego me dicen, bueno, pues canta. Si cantas, canta. Yo, pues no me apetece cantar aquí.
Aquí
yo
no, canto, no es el momento, ¿no?
No, canto con mi familia, canto con mi coro, pero en cualquier sitio no me apetece cantar.
Bueno, ¿le gusta viajar, sí o no?
Sí, me gusta viajar. Uh-huh. Sí.
¿Un destino que le haya marcado especialmente?
Pues me marcó mucho, porque hice este viaje, pues tendría 19, 20 años, Marruecos, por ejemplo. ¿Por qué me marcó? Pues porque fue abrir la puerta a otra civilización, a otro mundo. O sea, yo solamente había conocido pues Euskadi, un poquito de España, un poquito del norte de Francia y poco más. Y de repente cruzas el charco y ves un mundo que huele distinto, que sabe distinto, que se mueve distinto y que tiene además una vitalidad en la calle que luego llegas, y cuando llegamos a casa me pareció que estaba todo quieto. Me pareció que estaba todo muy limpio y muy quieto y muy silencioso. Fíjate que no somos especialmente ni limpios ni silenciosos.
¿Cuál es su rincón favorito de Euskal Herria?
Pues tengo varios rincones favoritos.
A ver si puede elegir uno.
Pero bueno, si tengo que elegir uno, y ahora mismo, por ser reivindicativa, que nunca hay que perder la ocasión, Urdaibai.
¿Es fiestera?
Pues alguna cosa estándar. No he sido la más fiestera, pero me gusta. Yo creo que eso va por épocas también. He tenido épocas de querer estar más recogidita en casa y épocas de querer salir más.
¿Vino, cerveza o sin alcohol?
Vino y cerveza. Sí, y sin alcohol, cerveza sin alcohol no, para eso me tomo una tónica, un zumo de naranja.
¿Playa o monte?
Pues más de monte. El sol en la espalda me encanta, ¿eh? En verano con la espalda mojada, esa sensación es maravillosa, pero prefiero monte.
¿Tiene mascota?
No, la tenían mis padres, tenía una mascota que era, yo le hacía, la que más caso le hacía era yo, porque me encanta.
¿Era? ¿Un perro?
Era un perro, sí, Lur, maravilloso. Que hasta ahí, fíjate que yo y mis hermanas se ríen de mí y dicen, miren, si tú decías que Lourdes no olía, a mí me parecía que no olía, era tan maravillosa que para mí ni olía.
No hay tiempo para más preguntas, pero bueno, han sido algunas interesantes. Nos quedan 30 segundos para que diga, si se ha quedado con ganas de decir algo, pues para que lo diga ahora mismo.
Yo diría a la gente que no se quede en casa. Cuando lo hablo con mis hijos, que me dicen, es que nosotros no tenemos interés en la política. Digo, no es verdad. Si vosotros no participáis en política, los demás van a hacer política para vosotros. Quién esté en el gobierno va a determinar muchísimos aspectos de vuestra vida. No os quedéis en casa. Y si sois de izquierdas porque realmente queréis mejorar los servicios públicos, sois ecologistas, sois pacifistas y sois feministas, esto es izquierda, no os quedéis en casa y votad. Votad pues, el Carrequín Podemos.
Miren, Gorrotxategi, candidata del Carrequín Podemos al Lehendakari, gracias por atendernos, que vaya bien lo que queda de campaña. Tiene que hacer, por lo que veo, campaña en casa también para convencer a sus hijos.
Sí.
Así que vaya todo muy bien.
Es que ricasco.
Las 9:28, hacemos una pequeña pausa y seguimos.